Vamos en esta noche a dar comienzo esta clase de misiones. Creo que en la clase anterior, ustedes recordarán que estuvimos tratando acerca de la obra del misionero. Hay muchas cosas. Yo, antes de comenzar esta clase, esta enseñanza en esta noche, pudiéramos hablar de muchas cosas que un misionero puede estar envuelto, ¿no? Según él está dispuesto a decir, heme aquí, Señor, y al mismo tiempo dar ese paso. Hay muchas cosas. Pero hay una que pudiéramos llamarle es totalmente extraordinaria en carácter, y es aquello que tratamos la última vez, la obra del misionero. Hay muchas obras, pero hay una que es la obra. Por ahí hay un tape, una cinta que creo que se le llama La Obra y las Obras. No sé cuántos de ustedes lo han visto. Casualmente les recomiendo ese tape también, que está muy en relación con lo que se trató la semana pasada. Se llama La Obra y las Obras. El misionero también debe de tener en mente que hay una obra que va por encima de todas las demás obras. Pudiéramos decir que hay una obra que se escribe con O mayúscula, ¿no? En cuanto a misiones es concerniente. Y aquello que tratamos anteriormente respecto a la obra del misionero tiene que ver con la predicación. Si un misionero está envuelto en esto, esto y esto otro, pero se olvida de la predicación, ese misionero realmente habrá de regresar igual que regresó aquel hermano, ¿recuerdan? ¿Cuántos recuerdan a aquel hermano Jim? El misionero al África. Yo conozco al hermano bien, sé a lo que él se refería, he visto un poquito de lo que sucede en el campo misionero, y después de andar, uno después de estar viendo allí lo que está aconteciendo, es que uno se da cuenta de esas cosas. Y por eso yo pude captar en las palabras, en el rostro, en el sentir que podía discernir en el corazón de mi hermano, hasta cierto punto, si puedo usar la palabra, la frustración que había en su corazón. Por supuesto, aprendemos, ¿no es cierto? A veces hasta tenemos que aprender no solamente de la lección positiva, sino también hasta de la negativa. ¡Aleluya! Hay algo muy bonito en el Señor, y es que dice que la obra de todos será puesta a prueba. Si no pasa la prueba del fuego, que es la prueba, bueno, la obra de ese creyente será absorbida por las llamas. Ah, pero gloria al Señor, no hay condenación para el creyente, no hay condenación para el siervo. Él será salvo. Su obra será deshecha, pero él será salvo. Y es interesante lo que estamos tratando ahora, y es la importancia que tiene el saber aquellas cosas que tienen prioridad por encima de aquellas cosas que son de un carácter secular. Yo quisiera pedirles en esta noche, en relación con eso mismo, entre paréntesis, todavía no hemos entrado en el tema de esta noche, en el libro, en el Evangelio de Juan, el capítulo 21 del Evangelio de Juan, para concluir lo que pudiéramos llamarle una postdata, la última, un resumen, ¿no?, a la última clase que tuvimos, podemos ver aquí en Juan capítulo 21, los últimos dos versículos, versículos 24 y 25. Este es el discípulo, Juan, que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Ahora, y hay también otras, noten por favor, otras muchas cosas que enseñó Jesús. ¿Ah? Ajá. Estamos despiertos, gloria al Señor. No que enseñó, que hizo. Hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Hay muchas otras cosas, pero hay una. Entonces, hay muchas obras, y no que ninguna de ellas carezcan de importancia. Pero el Hijo de Dios decía que Él había venido para buscar y salvar aquello que se había perdido. Y esa es la obra en el aspecto de misiones, hablando de misiones, esa es la obra por excelencia que Él hizo, buscar y salvar lo que se había perdido. Tuvo también otro aspecto de la gran obra que Él hizo, pero eso es más bien ya para aquellos que le recibieron a Él como su Salvador personal. ¿Y cuál era? Demostrar, manifestar a Dios en sí mismo. Manifestar a Dios. Pero eso es ya para los salvos. Pero en cuanto al mundo es concerniente, en cuanto al campo misionero que es el mundo, la misión era la de buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cómo? Es cierto que Él se dio a sí mismo, pero también es cierto que Él predicó el Evangelio. Muy bien, amados. Esta noche vamos a estar tratando cuatro puntos principales acerca de un tópico el cual es tomado de un versículo de la Escritura. En Primera de Timoteo, el capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Si ustedes tienen la bondad y leen conmigo aquí el versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Ese es el tópico que estaremos tratando en esta noche. Jesucristo hombre. Yo quisiera por un momento que ustedes, y no quisiera elaborar mucho en ello a fin de poder avanzar, pero es digno que nosotros observemos algo bien profundo que se halla aquí en este versículo 5. Se nos habla acerca de un Dios y de un mediador. Un Dios y un mediador. Y entonces dice, ese Dios y mediador, noten, a ver si podemos captar esto, ese Dios es Jesucristo. Y ese Jesucristo es también el hombre, el cual se identificó con la raza humana. Jesucristo, Dios y hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador. Y en esto lo que podemos ver es que aquel que vino realmente como misionero, aquel que realmente se apropió a sí mismo la labor de ir y predicar como misionero, fue el propio Dios. Él es el misionero por excelencia. Él vino en la persona de Jesucristo y como misionero vino a buscar aquello que se había perdido a fin de redimirlo. No vamos a continuar en esto, pero sí reconocer por lo menos este término, esta palabra, Jesucristo hombre. Hay un Dios, y ese es Jesucristo. Está la raza humana, y también hay un mediador, el cual se hizo hombre, un solo mediador, Jesucristo hombre. Como hombre, Dios, como hombre, vino al campo misionero. Eso vamos a estarlo tratando a partir de el segundo punto en adelante. Vamos a comenzar en esta noche por ver, a fin de definir por medio de unos cuantos versículos, definir dos cosas que aparentemente no están claras todavía en la mente de los creyentes. Y me refiero acerca de las dos naturalezas que hay. Hay dos naturalezas, una la cual es la divina y la otra es la humana. Queremos ver algo verdaderamente interesante, primeramente, acerca de la naturaleza divina. Si ustedes buscan, por favor, es más, no tienen ni que buscar este versículo, creo que ya lo conocen, lo hemos leído muchas veces, en Juan 4, 24. El Señor Jesucristo hizo allí una definición o dio una definición respecto a quién era Dios cuando dijo de esta forma: Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Cuando querramos saber quién es Dios, cuál es su naturaleza, tenemos que comenzar por ahí. Le tratamos a Él, nos relacionamos con Él como Espíritu o de alguna otra forma. ¿Cómo nos relacionamos con Él? Podemos relacionarnos con Él como Espíritu porque hemos nacido de nuevo. Por eso es que podemos reconocer que Dios es Espíritu y que Él es nuestro Padre. ¿Por qué? En base a la nueva creación. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros hemos nacido del Espíritu de su Hijo. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y es por medio del Espíritu de Cristo que podemos clamar Padre. No es el Espíritu humano, es por el Espíritu de Cristo que da testimonio al nuestro que Dios es nuestro Padre. Dios es Espíritu. Algo más que queremos ver acerca de Dios, la naturaleza divina, está en Hebreos capítulo 9. Hebreos en el capítulo 9. Aquí leemos en el versículo 14. Versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante, noten, el Espíritu eterno? Dios es Espíritu. Número uno. Ahora, ¿qué hay en cuanto a ese Espíritu? ¿Qué hay en cuanto a ese Dios? Dios es Espíritu y Él es Espíritu eterno. El cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dios es Espíritu, y su Espíritu, ese Espíritu, es eterno. Lo tercero que queremos observar, lo hallamos en Números, capítulo 23. Números, en el capítulo 23. Esto es, para así de esta forma concluir, en forma bien sintetizada, bien simple, lo referente a la naturaleza divina. Estamos viendo qué es Dios. Dios es Espíritu, y Dios que es Espíritu eterno. Ahora veamos qué hay respecto a Dios. Hay algo que Dios no es. Números 23, versículo 19. Dios no es hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, etc. Dios es Espíritu, Dios Espíritu es eterno, y Dios no es hombre. Eso es lo relacionado con la naturaleza divina. Cuando esto en verdad se haga realidad en nuestras vidas, entonces ya no estaremos tratando de buscar medios humanos o materiales para identificarnos con Dios y relacionarnos con Dios. Cuando veamos que hay dos naturalezas, una la terrenal, una la humana y la otra la divina, y que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, no puede entrar, lo material, lo humano, no puede entrar en lo divino, cuando podamos llegar a esa conclusión dada del Señor, entonces cesará gran parte de nuestro esfuerzo por tratar de complacer a Dios. Número uno. Respecto a las dos naturalezas, el segundo punto que queremos ver es la naturaleza humana. Naturaleza humana. Nuevamente ustedes recuerdan ese pasaje que se halla en Génesis 6:3. Cuando Dios vio la corrupción del hombre en los días de Noé, el Señor declaró que el hombre era ¿qué? Carne. Dice, mi espíritu, Dios que es espíritu, dijo, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. ¿Por qué? Porque él es carne. Así que el hombre es carne, Dios es espíritu. Noten, vamos a relacionar una cosa con la otra. Dios es espíritu y el hombre es carne, o en otras palabras, carnal. Segundo, en el Salmo 78, versículo 39, ya que merita la pena ver esto, Salmo 78, versículo 39, durante esa travesía, ese peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto, aquí el salmista relata acerca de ese incidente, de ese evento. Y dice que aquí, en el versículo 39, escrito está, se acordó de que eran carne, el hombre, eran carne, soplo que va y no vuelve. Dios se da cuenta de la condición, del estado, de la naturaleza del hombre. Salmo 78, versículo 39, se acordó que eran carne, se acordó que esa es la naturaleza del hombre. Algo más que queremos reconocer es en Génesis capítulo 1, versículo 26. Nuevamente, esto también lo conocen ustedes. Dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. En otras palabras, dice en el capítulo 2, versículo 7, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Así que lo que estamos viendo ahí es simplemente esto. Dios es eterno. Dios es espíritu y es espíritu eterno. Eterno quiere decir que no tiene ni principio ni fin. Pero el hombre, número uno, es carne. Y segundo, fue creado. Ese es el contraste entre las dos naturalezas. Uno es eterno. No fue creado. Dios, el eterno, el Espíritu eterno, formó, creó al hombre. Una gran distinción, una gran diferencia. Tercero y último acerca de estas dos naturalezas, podemos verla aquí en este tercer punto, y es que el hombre no es Dios. El tercer punto del primer, el tercer subpunto del primer punto es, Dios no es hombre. En contraste, el hombre no es Dios. ¿Están viendo lo que estamos tratando? Al contemplar las dos naturalezas, por eso es que podemos ver que dice claramente en Gálatas capítulo 5, versículo 18, que estas dos se oponen la una a la otra. La naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. El espíritu se opone, dice, batalla contra la carne. Porque los dos se oponen el uno contra el otro. No hay forma de mixturarlo. Ahora bien, veamos que el hombre no es Dios. El hombre a veces no se da cuenta de eso. Dios tiene que usar ciertos medios para recordarle al hombre de que él no es Dios. Aleluya. Veamos, por favor, en Daniel capítulo 4, acerca de Nabucodonosor. Dice aquí en los versículos del 28, versículos del 28 en lo adelante, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba con los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como de plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, noten, comprendí que yo no era Dios. ¿Cómo? No dice eso. No dice eso. Pero ¿cómo fue que podemos llegar a esa conclusión de decir Nabucodonosor reconoció que no era Dios? Cuando él miró hacia arriba. Cuando él dijo, no he hecho yo esto, él estaba mirando hacia abajo. El que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. Noten, mas al fin del tiempo, ¿qué tiempo fue el que dijo el Señor? Siete tiempos. Cuando llegues a la conclusión perfecta de que solamente hay un solo Dios, entonces se quitará. Será quitado de ti ese castigo. Dice, mas al fin del tiempo, de los siete tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra, fíjense cómo cambió el tema, son considerados como nada. Y Él hace, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En otras palabras, Él es el alfarero. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Aleluya. Ahora yo, decía Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al rey, ¿de dónde? Al que es espíritu, al único Dios. Glorifico al rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan como yo anduve. Aleluya. ¿Ah? Igual, en su posteridad le fue añadido más aún todavía. ¡Qué maravilla! No, Dios no es hombre. No, el hombre no es Dios. Veamos, por favor, en Hechos, para que vean algo también en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 12, sabemos que Herodes había puesto a Pedro en la cárcel y el Señor lo libertó. Y Herodes se enfureció. Su moral le fue lastimada, le fue ofendida. ¿Y qué sucedió? Para ir al punto. Dice aquí en el versículo capítulo 12. Dice el versículo 21, y un día señalado, Herodes vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo, dice, ¿y el pueblo que aclamaba? ¿Qué hacía Herodes? Un discurso, ¿no? Les hablaba allí, y la gente que oía el discurso dijo, voz de... Noten qué sucedió. A este no le pasó lo mismo que a Nabucodonosor. Que dice, Y dice, al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Qué dice la palabra acerca del hombre? ¿Cómo le llama Dios? Gusano. El gusano de Jacob. El gusano. El hombre se halló siendo exactamente eso, gusano de la tierra. Dice que en esos momentos, versículo 22, al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios. Él se consideraba Dios aquí. Estimó, absorbió la estima de los hombres en vez de glorificar a Dios. Esto que estamos tratando ahora, hermanos, parece que no, pero es esencial para misiones. Tenemos que ver qué significa esto de Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, que es nuestro tópico. Jesucristo hombre. Dios, que es espíritu, se hizo carne. Jesucristo hombre. Dios vino a esta tierra, a este mundo, como misionero. Como misionero. Él no vino como Dios en ese aspecto. Él tomó una posición distinta. Y es lo que vamos a tratar ahora respecto al próximo punto. El misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Dice aquí en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, ahora tratando acerca del misterio de la piedad. Leemos aquí en el versículo, pudiéramos comenzar desde el versículo 6, si tienen la bondad. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino, noten, se despojó a sí mismo para él venir como misionero a este mundo. Él tuvo que deshacerse de algo. Él tuvo que despojarse de algo. Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Jesucristo, Dios, se hizo hombre. Y como hombre fue que vino a este mundo. Eso es un misterio. Eso no es una cosa de así nomás. Un misterio muy grande hay al respecto. Vamos a ver más adelante, por favor. En Lucas capítulo 3, versículo 38, donde habla acerca de la genealogía de Jesucristo, se nos menciona que Jesucristo, hijo según se creía de José, y así continúa, y yéndonos a los próximos versículos, hijo de este, hijo, llega al versículo 38, donde se dice de él, Lucas 3, versículo 38, se dice de él, del propio Cristo, dice aquí, hijo de Enos, todo esto tiene que ver con el Cristo, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de, y por supuesto, hijo de Dios, pero no vamos a llegar hasta ese punto, sabemos que es hijo de Dios, pero, hijo de Adán, ¿qué significa Adán? Hombre. Adán es hombre. Varón. A ella se le llamó varona. Adán es aquello que tiene que ver con el hombre. Y también significa rojo, lo cual implica que es carne. Adán, carne, carnal, sangre. Él, el Cristo, para poder llegar a ser misionero en este mundo, tuvo que despojarse, tuvo que tomar forma de hombre, tuvo que tomar forma de Adán, a fin de poder un versículo también muy conocido por todos nosotros, Juan capítulo 1, versículo 14. Vemos lo que pudiéramos llamarle quizás la forma más concreta de lo que implicó Jesucristo despojándose de ser igual a Dios y tomando forma de hombre. Lo que significó ser hijo de Adán. ¿Saben ustedes que el nombre o el título más bien predilecto de Cristo durante su vida aquí en la tierra siempre fue hijo del hombre? Hijo del hombre. Siempre. Rara es la vez. Él nunca usó hijo de Dios. Es más, cuando Dios el Padre le reveló a Pedro quién era él, le dijo, no te lo reveló carne y sangre. Cristo jamás usó su relación en ese aspecto como a cosa a que aferrarse. Cuando algo de esa índole sucedía, era por revelación, pero no porque esa era su doctrina. El Hijo del Hombre, o en otras palabras, el Hijo de Adán. El Hijo del Hombre, el Hijo de Adán. Dice aquí en Juan capítulo 1, repito, en cuanto a la forma más concreta de ver qué significa el hecho de que Él se despojó, el hecho de que Él es el Hijo de Adán, lo vemos aquí. Y aquel verbo, ¿quién era el verbo? Dios. Y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. O tomó forma de hombre. Aquel verbo fue hecho carne. Vamos a ir, amados, a lo que es en sí el punto que estamos tratando. El misterio de la piedad. Veamos, por favor, en Primera de Timoteo, capítulo 3. Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 3, leyendo aquí el versículo 16. Lo que queremos ver en particular es, como ya dije anteriormente, es el hecho de que esto de despojarse el Señor de ser igual a Dios no fue una cosa sencilla, común, explicativa. Es un misterio. Los misterios no se pueden entender por medio de explicación. Para ello tienen que ser revelados. Y no solamente es un misterio, sino que usa aquí el término grande es este misterio. ¿Qué dice? Versículo 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Qué hay al respecto? Dios fue manifestado en carne o el verbo fue hecho carne. Justificado en el Espíritu, porque ¿quién le dirá a Él qué haces? No son los hombres los que lo justifican, es su propia soberanía, su propia autoridad. Justificado en el Espíritu por llevar a cabo tal acción. Recuerdan, Él se hizo pecado. No era solamente el hecho de tomar carne, es que en el instante que Él estaba tomando carne, vistiendo un ropaje humano, ya ahí Él estaba participando del pecado. Se hizo pecado, llegó al punto de ser maldición. Maldito todo aquel que es colgado del madero. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto parece sencillo, pero ¿cuál profundidad se halla en esta palabra que estamos leyendo acerca del misterio de la piedad? Grande es este misterio de la piedad. Para Cristo venir aquí como misionero, para ese Jesucristo, Darí, ¿se entiende? Dios llegar aquí como misionero, Él tuvo que hacerse hombre. Él, en su gloria, tuvo que desvestirse, por así decir, tomar más bien un ropaje distinto sobre sí y nacer de carne, nacer de una mujer, la simiente en la mujer, a fin de poder vencer al maligno. Hay un versículo que no hallamos aquí en el bosquejo que tenemos en esta noche, Quiero que lo veamos en estos momentos, por favor. Este versículo es Isaías capítulo 45. Isaías 45. Hemos visto ya las dos naturalezas, lo que es una, lo que es la otra. Hemos visto también lo que es en sí el misterio de la piedad. Dios, que es espíritu y no hombre, se hizo hombre. Se hizo hombre. Es un misterio. Ahora, ¿por qué lo hizo? Con este pasaje concluimos con estos dos primeros puntos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué es que Él, siendo Dios, se hizo hombre? Llevando a cabo, experimentando este misterio. ¿Por qué? Capítulo 45, versículo 8. Aquí lo vemos. Rociad cielos de arriba. Arriba implica, o cielos implica, la dimensión espiritual. Dios es espíritu. Rociad, oh cielos de arriba. Si pudiéramos leerlo de esta forma o entenderlo de esta forma. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió desde los cielos, envió de arriba. Envió, rociad. El Padre le decía, tú ve, le decía el Hijo, ve, yo te envío como el Padre me envió. El mandamiento era de id. Y aquí lo vemos en esta forma, pudiéramos llamarle hasta inclusive camuflajeada, al Padre diciendo, rociad, oh cielos de arriba, a ti te envío, Hijo mío, a ti te envío, rociad, oh cielos, que el Espíritu rocee sobre la tierra. Ah, dice, rociad, oh cielos de arriba, y las nubes destilen justicia. Para eso fue que vino el Hijo de Dios, para establecer la justicia divina aquí en la tierra. Así que aquí vemos, la primera cosa es, rociad, oh cielos de arriba. Ahora, y destilen las nubes justicia. Ahora, ¿cuál es la posición o el mandamiento de Dios a la tierra? Ábrase. Recibid. Recibid. Dios envió a su Hijo, que es Espíritu. Lo hizo carne, lo envió a la tierra para que la tierra lo recibiera. La buena simiente es el Padre que sembró a su Hijo en buena tierra, en tierra fértil. El Padre envió a su Hijo y el Hijo fue recibido en buena tierra, en tierra fértil. Dice, ábrase la tierra y produzcase, ¿qué cosa? La salvación. Ustedes saben que está hablando ahí figurativamente de una verdad. Desciende, oh Cristo, y que te reciban los hombres y produzcase la salvación. Si el Hijo no hubiera descendido, la justicia divina no hubiera podido establecerse en la tierra. Y el hombre estaría todavía en sus pecados. Pero porque el Hijo obedeció el mandato del Padre, y estuvo dispuesto a despojarse, estuvo dispuesto a tomar una naturaleza distinta, aún aquella que es carne y sangre. Por ello, es que se ha producido la salvación en nuestras vidas. Ábrase la tierra, produzcase la salvación y la justicia, háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Eso es en cuanto al Hijo. Ahora, Vamos a tomar la segunda parte de un versículo que comencé a mencionarles hace un momento. Y fue aquello que el Hijo dio testimonio. Dijo, así como el Padre me envió, así también yo os envío a vosotros. Vamos a ver ciertas cosas aquí acerca de ello. ¿Por qué razón es que la iglesia no tiene tanto en sí una mentalidad o un concepto misionero? ¿Por qué? Porque sabemos el horror. Sabemos lo tenebroso que hay afuera, en el mundo, en las tinieblas. Un día estuvimos allí y sabemos que lo que hay afuera es detestable. ¿Quién quiere mirar aún atrás? Noten eso. Es más dulce la comunión con el Señor y la comunión de los santos. Es más dulce ser celestial o espiritual que estar en la tierra tratando con la inmundicia, donde está la injusticia. Entonces, ¿qué? La iglesia goza de esa comunión con el Señor en la dimensión espiritual, gozando de la comunidad celestial, la comunidad espiritual que son los santos, en lo que la obra misionera está aún por ser hecha. Mi pregunta ahora es, si para que se produjese la salvación, dos cosas tuvieron que pasar, ¿cuáles fueron esas dos cosas? Número uno, rociar o cielos, o descender o cielos. ¿A quién le gusta descender? A nadie. Que descienda el Cristo y que lo reciba la tierra. Número uno, ya Él lo hizo. Pero con la misma Él dice, como el Padre me envió, así también yo os envío a vosotros. Ya la simiente fue sembrada en nuestro corazón. Pero vamos ahora a la lección que tuvimos acerca de que el campo es el mundo. ¿Qué estudiamos acerca de ello? ¿Quiénes son la simiente ahí? ¿Quiénes son la buena simiente? La buena semilla. Los hijos. ¿Ah? Entonces, al igual que ya el Hijo de Dios descendió y nosotros le recibimos la tierra, nosotros nos abrimos a Él y le hemos recibido, ya eso nos hace ser parte de ese reino de Dios. Ahora somos los hijos de Dios, los hijos del reino a causa del Hijo de Dios, el Hijo del Rey en nuestras vidas. Pero ahora el mandamiento es corporal. No es solamente que el Cristo descienda, sino que nosotros también, como hijos del reino, descendamos a una tierra, la cual está completamente deshecha, y que se produzca la salvación en el nombre de Cristo Jesús, por medio de las vasijas que Él ha escogido. ¿Ven? Eso es lo que estamos tratando. ¿Saben qué hace falta para eso? Dejar a un lado. Escuchen ahora, porque vienen ciertas aplicaciones. Para poder ir al mundo, hace falta dejar a un lado la comodidad espiritual, los beneficios espirituales a los cuales estamos acostumbrados. Hacen falta cosas muy comunes, muy, llamémosle, terrenales. ¿Por qué? Porque si intentamos actuar o hasta aún hablar como estamos acostumbrados a tratar y a hablar y a cantar y a relacionarnos en la iglesia, en el mundo, nos dicen, ¿y esto qué es? Hace falta que los cielos desciendan. Hace falta que nosotros dejemos la comunidad para poder ir, para poder llevar a cabo la obra misionera. Cristo no vino como Dios, vino como hombre. Nosotros no podemos ir con un ropaje dominical, por así llamarle, ante el mundo. Es una forma de expresarlo. Hace falta ir para identificarnos con aquellos que están afuera, que son exactamente carne y sangre. Tomar, en otras palabras, tomar una actitud distinta, tener un sentir distinto, poder identificarnos con aquellos que están en ese estado desastroso. Vamos a ver aquí en este tercer punto, ¿cuál fue en sí su ministerio terrenal? ¿Cómo fue que él se condujo durante su vida aquí en la tierra a través de su ministerio terrenal? Repito, comenzamos el versículo fundamental para ello. Lo vemos aquí en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Noten esta palabra. Comenzamos por decir, ¿Dios es qué? Espíritu. ¿Pero él se hizo qué? Ok. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, oh Dios, aleluya, aleluya. Y Cristo, oh Dios, en los días de su carne, porque Él no es carne, Él se hizo carne, durante su estadía aquí en esta tierra como misionero. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía, le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Realmente no deseaba leer tanto acerca de esto, pero más que nada que observen las primeras palabras que se hallan en este versículo 7. Cristo, en los días de su carne. En los días de su carne, Él actuó como hombre. Hubo solamente una vez, una sola vez, y para eso, Él se apartó. Él no quiso producir un show. Él se apartó y llevó a varios discípulos para que vieran en verdad quién era Él. No es el monte de la transfiguración, es el Cristo de la transfiguración. El monte no se transfiguró. Entonces, ¿qué? Durante los días de su vida en carne, aquí como dice la palabra, en los días de su carne, Él actuó como un misionero. Él actuó como hombre. Veamos cosas que Él hizo. En Mateo 4:17 nos dice que Él predicó. Esa es la labor de un misionero en la tierra. Él comenzó predicando. Por supuesto, cuando predicaba a aquellos que aceptaban el mensaje, lo próximo era enseñarles. Mateo capítulo 5, versículo 2. ¿Quiénes fueron los que se allegaron a Él en ese monte? Sus discípulos. Se enseña a los discípulos, se predica a las gentes, se predica a los inconversos. ¿Qué más? Vamos a ver aquí, en Lucas capítulo 5. Durante los días de su carne, Él se relacionó. Él se relacionó. Lucas capítulo 5. Dice aquí en los versículos 27 al 32. Lucas 5, 27 al 32. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de los santos del Señor. De publicanos. Perdón. Y de otros que estaban a la mesa con ellos. Porque es más fácil tener comunión con los santos sentados a la mesa. Pero dice que aquí había mucha compañía. Ahora, y los escribas y los fariseos, en otras palabras, los cielos. Los cielos, los santos, ¿en verdad? Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido, esa no es mi misión, decía el Señor. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Se relacionó. No hace mucho me encontraba yo en un cierto país, y dice que por allí había pasado una hermana, la cual, no sé todos los pormenores, pero que está en el ministerio. Y dice que uno de los hermanos de allí, de ese país, de esa ciudad, me dijo que esa hermana desde el púlpito pidió que por favor que no se le acercaran mucho. Y lo que quiso dar a entender con sus frases es de que no quería contaminarse. ¿Ustedes no creen que hay cosas de esta índole? No se acerquen porque no quiero, en otras palabras, contaminar. Cristo vino y se relacionó con aquellos que realmente eran el mundo, sin ir más allá. Aquello que fuimos, el mundo, lo mismo que hemos sido nosotros antes de venir a Cristo. Hay algo muy interesante. Por ser carne, tenía emociones. Este es el versículo más corto, que yo sepa, de todas las Sagradas Escrituras. El versículo más corto. Tres palabras nada más. O dos palabras. Y Jesús lloró. Cuando la muerte de Lázaro, en Juan capítulo 11, versículo 35, y Jesús lloró. Si él se relacionaba, él sentía, en los días de su carne, él sentía por el estado del hombre, el estado de la humanidad. También se regocijó. Para ser creyente no hace falta tener una cara larga. Allí estaba él. Y estaba con sus discípulos. Y en medio de las buenas nuevas se regocijaba en su espíritu, cuando venían ellos, y les daban las nuevas de lo que estaba aconteciendo en el ministerio de ellos. Se regocijó. Cantaba en los días de su carne. Dice la palabra, cantaba junto con los discípulos. En el capítulo 26 de Mateo, versículo 30, después de cantar el himno, entonces se fueron. Todo esto que hemos dicho ahí, que hemos visto, tiene que ver con los días de su carne. ¿Cómo es que nosotros vamos realmente al mundo? ¿Vamos como carne o vamos como, si puedo usar la palabra, como creyentes del tercer cielo? Eso es lo que estamos tratando. ¿Por qué es que existe tan poco concepto, tan limitado concepto acerca de misiones, hablando generalmente respecto a la iglesia? ¿Por qué es que la iglesia tiene tan mínimo concepto respecto a misiones? Sencillamente, porque la iglesia no vive en la carne. La iglesia vive en el Espíritu. El sentir de la iglesia es espiritual. Hablando generalmente, estoy diciendo. No hay identificación con aquel que todavía ha recibido a Cristo con Jesús, como su Salvador personal. Por eso. Ahora, si ha dicho todo esto, estos tres puntos, ahora yo quiero que ustedes vean esto conmigo para concluir en esta noche. A ver si podemos incluirlo todo en esta misma cinta, por favor. Tres cosas queremos ver para concluir respecto a su infalibilidad. Noten, por favor, tres cosas. Número uno, como ya hemos visto, el misterio de la piedad. Él se hizo hombre, mas no perdió su deidad. El caso de esa hermana que decía, no me toquéis. Se hizo hombre, mas no perdió su deidad. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo. Aleluya. Es el mismo. Hoy, ayer y por los siglos. Se hizo hombre, pero es el mismo. Jesucristo, Dios, no es hombre. Él se hizo hombre, pero Él es divino. Él se hizo hombre porque tuvo que venir al campo misionero. Nosotros también, como hijos, como santos del Señor, podemos dejar esa comodidad espiritual que nadie nos la va a arrebatar, porque dijo el Cristo, nadie os arrebatará de mi mano. Él vino, se hizo hombre, pero no perdió su deidad. Segundo, habló cosas terrenales, mas no diluyó el Evangelio. En Juan 3:12, él decía, si os he hablado cosas terrenales, no vino con frasecitas religiosas, por dao, di, andá. ¿Saben lo que quiero decir? Vos y os y tos. No vino de esa forma. Él vino hablando el lenguaje común. Forma que pudiera entender el más pequeño de todos. Él se identificó, se relacionó. Vino en forma sencilla a este mundo. Es cierto, Él habló cosas terrenales, habló de una semilla, comparando al reino de Dios con una semilla de mostaza. ¿Quién puede imaginarse semejante cosa? Hablaba lenguaje sencillo. No complicaba las cosas para con el mundo. Pero no diluyó el Evangelio. Tercero y último. Mantuvo su costumbre. Hay quienes creen que el tener una cierta costumbre es, hasta cierto punto pudiéramos llamarle religiosidad. Pero aquí podemos ver en Lucas capítulo 4, el versículo 16, donde dice que él fue a la sinagoga cual era su costumbre. Hay quienes quieren, ¿no?, se creen más espirituales porque no actúan en forma costumaria. Pero veamos lo que dice aquí. Él fue el día sábado a la sinagoga, pero al mismo tiempo no era dogmático. ¿Qué leemos en Mateo para concluir? Mateo capítulo 12, versículos 6 y 8. Mateo capítulo 12, versículos 6 y 8. Dice, ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpas? Ahora el versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y en el versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él fue al templo, pero era mayor que el templo. Él fue el día de reposo, pero era Señor del día de reposo. Tenía costumbres. ¿Por qué? Porque convivía con los hombres. Pero no, como está escrito aquí, no por eso era dogmático. No por eso se aferraba a una cosa. Por eso dice que no estimó como a cosa a que aferrarse ser igual, sino que se despojó. Para ser misionero, hay que despojarse. Hay que despojarse sin perder, sin tener el temor de que hemos de perder nuestra relación y comunión con el Señor. Dice pues, concluyendo la palabra, salgamos pues fuera del campamento.